Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Aunque estamos ya en temporada de huracanes, todavía vivimos los efectos de las altas temperaturas. Cuídese, por favor, y ármese de paciencia en lo que llegan las lluvias. Por cierto que hablando de calor, comienzan a circular imágenes en las redes sociales sobre personas peleando por los ventiladores, artículos que, como era de esperarse, subieron sus precios. Sea bienvenido a la información y muchas gracias por acompañarnos a César Preciado y a su servidora Griselda Torres Zambrano. Arrancamos con la efeméride musical que nos presenta nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un
conjunto de historia, la Sonora Matancera. En el año de 1924, en la ciudad de Matanzas, Cuba, Valentín Cané forma el grupo musical Tuna Liberal, a solicitud de un partido político local del mismo nombre para amenizar sus reuniones y mítines.
Baila mi guaguancó, con su ritmo sin igual.
En 1927, un joven de 22 años, llamado Rogelio Martínez Díaz, al que apodaban El Gallego, ingresa como guitarrista al grupo que ahora se llamaba Septeto Soprano. La importancia de su figura se haría patente años después. Al poco tiempo de su incorporación, el conjunto cambia de nombre a Estudiantina Sonora Matancera. Dejan la ciudad de Matanzas para mudarse a La Habana, donde graban sus primeras 8 canciones en formato de 78 revoluciones por minuto. Corría 1928.
Ahora al piano, Pérez Prado de Cuba.
Al iniciar la década de los 30, incluyen en los instrumentos el piano de cola, el cual fue tocado por primera vez por quien a la postre fuera conocido como el Rey del Mambo, Dámaso Pérez Prado. 1935 es un año importante porque el conjunto cambia su nombre al que sería el definitivo. La Sonora Matancera. Los siguientes 10 años, la Sonora Matancera se fue construyendo. En el 38, Dámaso Pérez Prado deja la agrupación y pasaron por ella otros valiosos músicos como Pedro Knight, conocido también por ser el esposo de Celia Cruz, quien se convirtió en el segundo trompetista de la Sonora.
Pero nunca digas que no volverá.
El bigote que canta, Bienvenido Granda, se sumó en 1940, siendo su vocalista principal por casi una década.
Quique mi socio, y dice así, Quique mi hermano, en el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara,
luna, tú te la conoces. Sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar.
Otro año importante fue 1946, cuando el fundador y director de la Sonora Matancera, Valentín Cané, por problemas de salud, deja la dirección en manos de Rogelio Martínez Díaz, el Gallego, aquel joven que ya le había referido se desempeñaba como guitarrista y corista. El Gallego entra entonces en acción y como director imprime su sello entre los años 1947 y 1962 para convertirlos en la época de oro de la Sonora Matancera.
Se vende una casita.
En 1948, La Matancera le abre las puertas al ya reconocido cantante boricua, Daniel Santos, su primer vocalista de talla internacional.
Sería un magnífico house, si es para dos.
Sabrosito,
qué rico pan guaracha.
Toda la gente me llama loco.
En 1949 se incorpora la primera vocalista femenina del grupo, puertorriqueña también, por cierto. Ella era la gorda de oro, Mirta Silva. Cuando Mirta Silva deja el grupo, el gallego apuesta en 1950 por una joven de 25 años llamada Celia Cruz. La gente no la quería como sustituta, ni la disquera quería grabarla. La guarachera de Cuba recuerda el apoyo que le brindó entonces Rogelio Martínez, el gallego.
Pero yo estaba muy triste porque es muy duro que te digan que tú no pegas, que te saquen. Yo me sentía bien tristona, pero yo tenía eso mismo que tú dijiste, una meta. Ya en enero del 51, cuando a Rogelio se le ocurre que yo grabe un disquito de 78 en esa época, pues Mr. Siegel, el dueño de la compañía, dijo que no me grabara, que las mujeres no vendíamos. Y Rogelio le dijo, bueno, pues si ella no vende, la Sonora le paga, no se preocupe. Me grabó el número, los dos números empezaron a sonar en Cuba y ya entonces el público me aceptó. Pero sí pasé mucho trabajo, ¿tú sabes?
El resto fue historia. Celia Cruz fue la cantante más destacada de la Sonora Matancera hasta 1965. Ese era el trabajo fino como director de El Gallego, descubrir talentos, seleccionar los repertorios de sus cantantes, que lo hacía con la magistralidad de un Rey Midas que contribuyó a la grandeza de la agrupación. En 1954, al salir Daniel Santos, El Gallego recluta al cantante colombiano Nelson Pinedo y los éxitos para La Matancera continuaron.
La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Mompocina, ven a mi ranchito. Mompocina, es para que...
Otro de los cantantes estrella fue el cubano, Celio González.
Total, si me hubieras querido...
El también cubano, Vicentico Valdés.
Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar.
Y el colombiano, Carlos Argentino.
Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá, soñé.
En 1957 la agrupación realizó giras al extranjero. En 1960 viaja a México, donde permaneció 2 años para posteriormente radicar en Nueva York. El gallego y varios integrantes de la Sonora ya no regresarían a Cuba por no estar de acuerdo con el régimen castrista.
Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita.
En Estados Unidos el conjunto pasó por muchas vicisitudes económicas y artísticas, pero logró permanecer pese a todo.
María ya está peinando, María ya está peinando, qué risa me daba verla.
El 12 de enero de este año, la decana de las orquestas en América, la Sonora Matancera, cumplió 100 años de fundación. Y hoy recordamos al hombre detrás de su éxito, el que definía el repertorio más conveniente para sus cantantes según el timbre de la voz y la dicción, y que fueron más de 60 entre anfitriones e invitados. Rogelio Martínez Díaz, El Gallego. Cuando El Gallego murió el 13 de mayo de 2001 a los 95 años en Nueva York, se creyó que la Sonora Matancera moría también con él, pero su hijo Rogelio Martínez no lo permitió.
Oye, muchacho, la madre.
Y le dio la batuta a Javier Vázquez como director. La Gran Manzana dejó de ser su sede y ahora, desde Las Vegas, continúa la leyenda por cuyas filas han pasado los mejores músicos y vocalistas de Latinoamérica.
Porque tiene a su mamá, que todito se lo da, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá.
Notisistema, diseño de audio.
Qué dichoso es, porque tiene a...
Roberto Álvarez.
Ay, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá.
Qué dichoso es,
voz y producción.
Porque tiene a su mamá.
Mercedes Altamirano.
Después de una pausa estamos con usted con temas interesantes. Por desgracia, las altas temperaturas no solo han provocado el encarecimiento de algunos productos, como los ventiladores. Hablamos de consecuencias más serias, como el fallecimiento de cerca de una treintena de personas, ya sea por golpes de calor o deshidratación. Ricardo Camarena nos presenta el siguiente trabajo informativo sobre este efecto del cambio climático.
El calor no da tregua en México. En los últimos días se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en distintas partes del país y este incremento en los termómetros ya pasa factura. Crece la lista de personas que han muerto a consecuencia del intenso calor. La actual temporada rompe un récord en el número de fallecimientos relacionados con los golpes de calor. México atraviesa por un contexto complicado en materia climatológica. La escasez de lluvia y las altas temperaturas no solo mantienen en condiciones de sequía a la mayor parte del territorio nacional, también están provocando un impacto directo en la salud de la población, un impacto que al día de hoy tiene consecuencias fatales. Alrededor de 40 muertos. Temperaturas infernales, afirmaban habitantes de Villahermosa, Tabasco, a los micrófonos de Azteca.
Todo lo que toca está caliente. Las paredes, el aire está caliente, igual, pero más por los adultos, porque están propensas a que les dé un... En el transporte un infarto.
El caso más dramático corresponde a San Luis Potosí, una treintena de muertos por causas relacionadas con el calor. Le sigue el estado de Hidalgo con 5, Tabasco con 4, Oaxaca 2 y Sinaloa, Chiapas y Yucatán con un deceso cada uno. Son cifras consignadas por medios de comunicación, aunque la Secretaría de Salud solo reconoce 7 decesos. Aún así, es una cifra que rebasa por mucho la cantidad de muertes registradas el año pasado. Un paramédico de la Cruz Roja compartía a Milenio qué estaba pasando este fin de semana en San Luis Potosí.
Hoy, a lo que va del día, que son las 5 de la tarde, llevamos 5 defunciones en domicilio, hoy sábado, ¿sí?
¿Ayer
fueron 5 igual, defunciones en casa.
¿Y un día antes, que fue el jueves, que fue el día más caliente?
4. Lo que reportan es una persona inconsciente. Ya llegamos y pues la persona sin signos vitales y hacemos las preguntas que se había tenido la sintomatología. Les dan positivo de que sí, hubo 4 de deshidratación, pérdida del estado de conciencia, hubo ventilación rápida, taquicardia, deshidratación, sudoración, todas las defunciones que he ido a domicilio. Me doy la tarea de checar la temperatura del cuerpo y sí, casi la mayoría es arriba de 40.
Temperaturas que muchos de los habitantes de ese estado del país jamás habían sentido, así lo declaraban a Telemundo.
No la había sentido yo, la verdad nunca la había sentido. Ahorita que ando en la calle.
En este contexto, la pregunta obligada es, ¿qué es un golpe de calor? María Teresa Tapia de La Paz, jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil, compartía la explicación.
El golpe de calor se presenta cuando la temperatura del cuerpo aumenta a 40 grados centígrados y los mecanismos que pudieran favorecer a disipar este calor pues se encuentran bloqueados. Esa es la complicación más temible y que me hablaría de una emergencia médica. Otros síntomas sería una fatiga por calor, en donde nos puede doler la cabeza, en donde podemos estar ligeramente deshidratados, visión borrosa, de mal humor. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? Generalmente los bebés y las personas adultas, los extremos de la vida.
Lo importante es la prevención, lo importante es evitar llegar a un punto crítico en donde la vida de las personas corre un verdadero peligro y tener una detección oportuna. Esto exponía el especialista del Hospital Civil.
Letargo, convulsiones principalmente y pérdida del estado de conciencia. Eso es hablando de un golpe de calor. Si tú estás viendo a la persona de repente que te dice unas cosas por otras, que está muy agitado, checa su corazón y está con taquicardia, su respiración está muy rápida, tú puedes darte cuenta que está entrando a un proceso médico emergente.
y es obligado saber cómo actuar ante una situación de estas características. La doctora Tapia de la Paz recomendaba:
lo que debemos hacer es intentar retirarlo de la zona de exposición al calor, desabrocharle la ropa, quitarle la ropa si se trata de abrigado u uniformes que sean muy calientes y que no permitan el paso del aire. Si no tengo un baño cerca, una alberca, pues empezar a mojarlo, ponerle agua principalmente en axilas, en ingles, para poder disminuir la temperatura, o meterlo a bañar con agua fría.
Vale la pena insistir en recomendaciones sencillas para cuidar nuestra salud. Mantenerse bien hidratados, no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol y utilizar ropa ligera, clara y de algodón. El pronóstico es poco alentador. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, aún faltan 3 olas de calor en México antes de la regularización de las lluvias, por lo que parecería inevitable que el número de fallecimientos crezca. Sistema, Ricardo Camarena.
Volvemos para hablar de las condiciones laborales de los maestros. Antes de presentar la siguiente entrevista, me permito enviar una felicitación con mi reconocimiento y admiración a los maestros por su entrega, dedicación y amor hacia nuestras niñas, niños y adolescentes. Sobre sus condiciones laborales, hablamos con el secretario general de la sección 47, Ilish González, quien por cierto nos adelantó que pugnarán porque se recorten 2 semanas del presente calendario escolar.
¿Qué opina de este aumento que concede en este caso el presidente López Obrador a los maestros federalizados? ¿Y qué pasa con los estatales? ¿Qué pasa en Jalisco?
Mira, lo que pasa, hay un acuerdo de automaticidad desde la reforma de 2013, donde aunque se hace una negociación nacional única, de ahí se replica al estado de Jalisco el incremento para los trabajadores estatales. Tiene que ser una fuerza adicional, obviamente, el gobierno del estado para poder hacer frente a este esquema, pero ya tenemos muchos años que hemos agradecido el esfuerzo para que se cumpla con este acuerdo y que lo que se negocia por parte del CENTE a nivel nacional con el presidente de la República se replica en el estado de Jalisco.
O sea, será un aumento también del 10% para ustedes.
Exactamente.
Y maestro, ¿es un aumento considerable? ¿Es bajo? Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la disidencia en este país y que incluso está en un plantón en la Ciudad de México, considera que es insuficiente.
No, mira, obviamente para nosotros siempre vamos a pugnar y pelear porque haya mejores incrementos. Es un hecho que en los últimos años ha habido un esfuerzo presupuestal gigantesco para poderlo hacer. Particularmente el año pasado hubo un incremento muy importante para el apoyo, un incremento adicional. Te diría que faltan, vamos, Consejo Nacional, para poder revisar todos los detalles del incremento. Así, simplemente escuchándolo de esta manera, el 10% es un incremento que nos parece aceptable, sin embargo, creo que hay que revisar muy bien. Vamos a revisar muy bien todos los detalles que lo comprenden, porque no solamente es eso. Normalmente cuando revisamos las negociaciones salariales de cada año, hay que revisar el esquema de fortalecimiento de prestaciones, estímulos que luego se generan. Entenderás que en los últimos años que se ha incrementado el salario mínimo, pues se fue rezagando el salario de los maestros y de las maestras. Por lo tanto, es muy importante por eso seguir empujando el poder adquisitivo de los maestros y los maestras, particularmente los docentes, que es donde más estamos empujando en estos momentos.
Maestro, pero han puesto en la mesa de negociación también el asunto del pago del impuesto sobre la renta, por ejemplo, otras contribuciones que deben de pagar al fisco, que luego llegan a diluir este tipo de incrementos. Le pasa a los empleados de la iniciativa privada, pero también seguramente a los profesores, ¿no?
Sí, claro. O sea, nosotros tenemos ya mucho tiempo pugnando por un tema de revisión, específicamente por parte del SAT, para poder hacer frente a estos incrementos y que no sea el mayor impacto que se tenga en el pago de impuestos. Nosotros siempre hemos pagado impuestos, de hecho declaramos tanto declaración anual como patrimonial todos los años y creo que al final cumplimos la parte que nos toca. Es muy importante siempre seguir negociando con Hacienda de la Federación para poder tener un menor impacto en el esquema de impuestos.
¿En qué región del estado usted detecta mayor rezago en los salarios de los profesores?
Mira, más que regiones, obviamente que hay regiones del estado que históricamente tienen un costo de vida más caro, pero más que regiones tiene que ver con revisar las categorías que tenemos. Hay personal docente que luego le toca empujar con muchas carencias y resolver luego en muchos lugares alejados el tema de su ingreso. En algunos casos, temporalmente se van a vivir a otro lugar, tienen que pagar renta. Entonces, nosotros estamos pugnando por varios esquemas de reforma que complementen el tema del incremento. Hoy tenemos una ley federal de USICAM que sinceramente no nos ha ayudado como debe de ser para que haya crecimiento profesional, para que haya un impacto. Estamos pugnando por una reforma a esa ley, porque uno de los problemas de esa ley es que te impide que te muevas de centro de trabajo hasta que no cumplas por lo menos 2 años en ese centro. Si a eso le agregamos que un docente a lo mejor agarra una plaza alejada de su casa, pues imagínate, tiene que pagar por más de 2 años, a veces 3, casi 3, rentas, el esquema de moverte, ir y venir a ver a su familia. Entonces, es un tema integral lo que estamos pugnando. Este incremento al final, si bien es importante, y claro que lo tenemos que ponderar y agradecer, también tenemos que revisar ahora sí que todo lo que tiene que ver con los detalles. Es para eso va a ser este Consejo Nacional que tendremos el día de mañana.
Le ponemos como referencia en cuanto a las percepciones de los profesores la nota informativa que publica el día hoy el Informador, donde menciona que personal de apoyo, que incluye a intendentes, tiene mejores percepciones en comparación con los profesores de asignatura a nivel de secundaria en Jalisco. Por ejemplo, en la nómina federal que se publica en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación, se aprecia que profesores con nombramientos de enseñanza artística, de normalista de educación física, de adiestramiento simplemente de enseñanza, perciben entre 3,744 y casi 10,000 pesos mensuales en las secundarias técnicas. Por su parte, un auxiliar de servicios y mantenimiento del plantel, es decir, un intendente, gana un promedio de 16,000 pesos en el mismo periodo. Y nos recuerda esta información que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió hace un año, en el marco del Día del Maestro, que ningún profesor ganaría menos de 16,000 pesos mensuales, una promesa que no ha cumplido.
Hay una precisión ahí que habría que hacer.
Sí.
Para poder tener el ingreso mínimo de 16,000 pesos mensuales, tienen que pasar dos cosas. Una, que tu plaza sea de jornada, una plaza de turno matutino o en el turno vespertino, o su equivalente en horas. Porque nosotros, el sistema educativo es muy grande, el equivalente en horas sería 25 horas. Para que puedas comparar peras con peras y manzanas con manzanas, tendrías que tener presente que tienes que, a ese salario, esos 25,000 pesos, poderle generar, esas 25 horas poderle generar el ingreso equivalente. La pugna, si se acordarán, es que desde el año pasado se demostró que ante el Seguro Social lo que se está pugnando es que ninguna maestra o maestro que tenga o plaza de jornada o su equivalente en 25 horas gane menos del promedio de los aportantes al Seguro Social, al IMSS. De ahí salieron los 16,000 pesos del año pasado. Es un hecho que se le incrementó primero a los que menos ganaban, que es al personal de apoyo, por eso se hizo el tema de los intendentes, y ahora estamos pugnando, tienen razón, está muy similar el salario de un intendente con un docente de jornada. O sea, si los comparas uno a uno, está muy similar, sinceramente. O sea,
es injusto, ¿no?
Claro, claro. Y entonces lo que estamos pugnando ahora es que tiene que haber un despegue salarial de docentes, un despegue salarial de directivos, para que se haga justicia. ¿Cuál fue el argumento que nos dijeron? Que primero había que subirle el piso a los que menos ganan. Y lo entendemos. Pero ahora nos toca ir por el salario profesional, porque subamos a los que más se han preparado, a los que más les ha tocado generar un esquema de responsabilidad.
Pues termina la administración y no lo lograron.
Lo que pasa es que todavía este año falta ver cómo queda el impacto de este incremento. Hasta que no tengamos el Consejo Nacional, yo con mucho gusto, en cuanto pase el Consejo el viernes, con mucho gusto poder hablar con ustedes y decir, miren, este va a ser la implementación del incremento el día lunes, no sé, y ahí podemos ya nosotros definirlo. Ahorita es temprano porque casi siempre se anuncia primero y después en el Consejo se revisan todos los detalles de la implementación. Lo mismo nos pasó el año pasado.
Secretario, en este momento ha habido pláticas ya con algunos de los aspirantes a cargos de elección popular, particularmente los que quieren ser gobernador o gobernadora, para saber o que escuchen las necesidades del magisterio.
Sí, constantemente. Tú sabes que nosotros al final de cuentas somos un gremio plural, que tenemos compañeras y compañeros en muchas partes, y que al final lo que hemos hecho es que siempre pugnamos por la agenda educativa, por defender nuestras escuelas, por comprometerse obviamente con estos temas salariales que para el Estado particularmente sí requiere un impacto adicional que hay que contemplar cada año con los incrementos, y evidentemente nosotros que somos estatales, por la defensa del Instituto de Pensiones del Estado, que es el que nos da muchos servicios también. hasta el final, créeme que estamos en esa lucha. Hay algunas compañeras y compañeros que hemos detectado que son maestras y maestros, que también nos da mucho gusto que estén participando y que le impriman esta visión educativa a las mesas donde se toman decisiones.
Sí. ¿Cuáles considera, maestro, que son las condiciones que en promedio trabajan los profesores en Jalisco? ¿Tienen buenas escuelas? ¿Tienen, digamos, aulas en buenas condiciones? ¿Su carga de horario es la adecuada?
Mira, yo creo que al final hay mucho que hacer. Si te pongo como ejemplo, prácticamente hay 7,000 planteles físicos escolares. Te vas casi a 10,000 si contempla los turnos. Si bien reconocemos, ¿no?, que se han hecho esfuerzos este sexenio porque tenemos un fideicomiso de infraestructura que hoy está invirtiéndole a las escuelas del estado, pues faltan muchísimas todavía por invertirles. Hay escuelas que tuvieron falla estructural después de muchos procesos de años de desgaste. Se han intervenido algunas, tenemos ahí el dato de que se van a intervenir poco más de 1,300, pero van a faltar bastantes. El fideicomiso va a ser muy útil para el futuro para hacerlo. En tema de condiciones laborales, pues ya les comenté, no tenemos mucho que cambiar. Necesitamos modificar esta ley federal de USICAM, que es la que marca el crecimiento y el ingreso profesional, y lo tenemos que cambiar también. Si nos vamos a equipamiento, yo creo que sí es muy importante empujar el equipamiento de todos. Se están entregando computadoras a los docentes. Tengo entendido que se ha terminado la entrega, o ya está por terminar la entrega de primarias, y está por arrancar la entrega de secundarias, educación especial y preescolar. Y eso tenemos que pugnarlo todo el tiempo. Es un hecho que el sistema educativo es grandísimo y requiere muchísimo empuje. Entonces creo que es una agenda que nunca vamos a dejar de luchar desde la sección 47 del CENTE, y también teniendo presente de que necesitamos este esquema, ¿no?, de la pugna de salario profesional, porque si el trabajador de la educación lo tienes bien pagado, bien remunerado, con buen equipamiento y con buenas escuelas, va a redundar 100% a nuestras niñas y niños, que es lo más importante que tenemos.
Bueno, pero eso en Jalisco todavía no es un hecho, digamos.
No. Entonces, es un proceso que tenemos que, sí, que seguir pugnando.
En balde, profesor, cuando se hace un análisis de las profesiones quemadas o con síndrome burnout aparecen los maestros, sin duda alguna tienen muchos estudiantes que atender, una carga horaria pesada, porque además implica actualización permanente, y algunas actividades fuera incluso de su trabajo laboral, y todavía tienen que vender extra algunas cosas para completar el ingreso.
Sí, yo creo que al final lo que sería justo es que el maestro y la maestra tenga el mejor salario profesional del sostenimiento estatal, o sea, del estado, con base en la responsabilidad que les toca. Agrégale además un factor, el efecto pospandemia todavía nos impacta en el tema de uso de nuevas tecnologías, el esquema de la atención de los niños y de las niñas es complejo, y por eso es que nuestras compañeras y compañeros hoy tienen que trabajar en esquemas de estabilidad emocional, de salud mental, y se tiene que eficientar el tema. Un tema importantísimo que estamos pugnando es el tema del calendario escolar. Nos dejaron el calendario escolar como este esquema de resolver después de pandemia, con clases extracurriculares para resolver el tema, pero ya este año, ya con estos climas, ya no se justifica que los compañeros y las compañeras y que nuestros niños estén 3 semanas más estudiando, porque el desgaste es muchísimo ya para el mes de julio. Entonces creo que también tenemos ahí una agenda pendiente que empujar.
¿Van a tratar de que se recorte?
Sí, nosotros estamos defendiendo el tema de que se recorte con una lógica muy sencilla. Los días de consejo técnico escolar son días formalmente laborales, y creemos que esos días, que son 11 en el año, si los contemplaras para el cierre del ciclo, podrías ahorrarte por lo menos 2 semanas del ciclo escolar para poder eficientar esto que decimos, ¿no?, del desgaste para niñas y niños y adolescentes, claro, y el desgaste para docentes.
¿De quién depende esa decisión?
De la Secretaría de Educación Pública en México. El calendario escolar es federalizado también, y ahí se está ya peleando en la mesa de trabajo con ellos.
Entonces, ¿ustedes pedirían que termine cuándo?
Nosotros pediríamos que se contemple que los días de consejo técnico escolar, que son 11 al año por lo menos, se contemple como días hábiles laborales. Eso permitiría que estas 2 semanas se recorriera hacia adelante el calendario y que tuvieran un receso un poco más amplio, porque todos va a haber muchísima preparación. Uh-huh. Eso está pugnando en la Secretaría de Educación Pública en México.
Por ejemplo, ¿cuándo termina el ciclo escolar? Simplemente pediría que se adelantara
estas 2 semanas. En este caso, la tercera semana de julio. Ajá. O sea, si pudiéramos terminar la primera semana de julio, ayudaría bastante en el proceso tanto de descanso de las niñas y de los niños, como también del proceso de descanso de los trabajadores de la educación.
Ajá. Una última pregunta sobre el aumento salarial. ¿Este también se aplica para los maestros jubilados y pensionados?
No, en el caso de los que somos estatales y también en el caso de los federalizados, los jubilados son otro esquema de negociación. Los federales es en el ISSSTE y nosotros es con el Instituto de Pensiones del Estado. Son negociaciones separadas.
Justo don Ricardo de la Torre le pregunta que por qué usted negoció un aumento de 5% a los pensionados. ¿Es la cifra correcta?
Sí, en el caso de los pensionados y jubilados, el problema que tenemos en la ley estatal de pensiones es que después del año 2017, antes del 2017, de 2009-2007, se negoció que el incremento salarial fuese, primero, un esquema de negociación fija a 1% más de la inflación. Y de 2017 para acá, que fue un esquema de negociación con base en el presupuesto. Hay una bolsa presupuestal y cada año es un verdadero debate poder conseguir incrementos salariales dignos para nuestras compañeras y compañeros. Por muchos años fue un incremento fijo, de montos fijos, y este año que acaba de terminar, el 2023, se negoció en el 24, que regresáramos a un modelo porcentual, que es un modelo más justo y que por primera vez en muchos años fuera por encima de la inflación, porque la inflación fue más o menos 4.6%, por eso era muy importante regresar a ese modelo. No estamos conformes claramente con el 5%, pero teníamos que regresar por lo menos al porcentual y después a que esté por arriba de la inflación.
José Luis Hernández le pregunta cómo le hacen los intendentes y administrativos para tener doble plaza. Por ejemplo, un profesor con 20 horas gana 10,000 pesos mensuales, pero un intendente de doble plaza llegaría a percibir hasta 32,000.
No, por supuesto que estamos peleando porque regresa la doble plaza. O sea, no ha sido justo para nosotros que antes se haya prohibido la doble plaza y tienes a compañeros trabajadores de la educación que están buscando una plaza de primarias en la mañana y una de preescolar en la tarde, para poder acceder, cuando ellos son profesionales de la educación y por supuesto que tienen que tener acceso a una doble plaza. O sea, ahí estamos totalmente de acuerdo y tenemos años pugnando ese tema ante la Secretaría de Educación Pública en México de que regrese el esquema doble plaza, porque las plazas administrativas sí te permite tener este doble turno en el mismo nivel y acá las plazas docentes en este momento no nos lo permite. Por eso digo que es un tema que sí estamos pugnando ante la Secretaría de Educación Pública en México.
Carlos Saucedo dice que el decreto de reforma a pensiones, pensión con el último sueldo, ¿también entra estaría vigente para los maestros del Estado?
Perdóname, discúlpame.
No. Sí, dice Carlos Saucedo que el decreto de reforma a pensiones, es decir, que se cuente o se tome en consideración el último sueldo, ¿también aplicaría para los maestros del Estado?
No, fíjate que nosotros lo que estamos buscando es que es un hecho que ahora que se acaba de reformar a nivel federal, el esquema de pensiones, eso nos va a forzar a que más pronto que tarde actualicemos el régimen pensionario local, porque al final tenemos que seguir entendiendo que nuestro Instituto de Pensiones en Jalisco tiene muchas necesidades que cubrir y tenemos que eficientar también y generar los candados necesarios para el futuro, para que tenga certeza. Hoy el Instituto de Pensiones del Estado tiene, acuérdate, dos regímenes, todos los que entraron antes de 2009 y sus aplicaciones para ellos, y todos los que entraron después de 2009 y sus aplicaciones para ellos. En el caso de los que estamos, por ejemplo, antes de 2009, tienes un esquema de jubilación a cierta edad. En el esquema después de 2009, nadie se puede jubilar antes de que cumpla los 65 años de edad. Entonces, hoy tenemos que ir actualizando el modelo de pensiones para también mejorar los servicios. Un ejemplo muy puntual es el tema de los créditos de vivienda. La ley de pensiones hoy te limita que preste pensiones para vivienda, para hipotecario, hasta 15 años. Eso ya quedó obsoleto. O sea, hoy todos los bancos te prestan a 20, 25, 30, por lo tanto tenemos que reformar la ley para actualizar el esquema, por ejemplo, hipotecario, ¿no? Que tenemos que ampliar los años.
Bien. Citlali Araiza dice que un maestro de educación artística o física gana por horas de trabajo, una persona de intendencia trabaja por turnos completos haciendo de todo y hasta horas extras. Creo que es justo que ganen más. Emma Cecilia Ramírez dice, a maestros jubilados no les entregan la mutualidad y eso es injusto porque es su ahorro.
Depende, lo que pasa es que mira, por ejemplo, en el caso de la mutualidad nosotros tenemos el CEDAR, que es nuestro esquema de fondo de ahorro para el retiro, que aunque te jubilas tú puedes tener acceso a dejarlo ahí y que siga generando rendimiento. Estamos pugnando ahorita con un esquema nuevo de rendimientos para ellos, y para el esquema de la mutualidad no depende a qué se refiere el compañero, porque al final nosotros, si tú dejas tu dinero en CEDAR, por supuesto que vas a seguir haciendo esa mutualidad, que sí. Es el fondo de ahorro para el retiro. Si se refiere a la mutualista sería otro concepto diferente, sí, es un derecho que ahí se va y pasa cuando fallece.
Carmen García dice, no comparen por favor la preparación que tiene un maestro y la responsabilidad a la de un intendente, no es justo que gane más un intendente que un docente.
Totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en ese tema. Obviamente había que entender que por muchos años nunca se les incrementó personal de apoyo, yo les diría por 30 años no se les incrementó. Ahora entendemos la molestia y es cierto y es válida de los que somos docentes, pero tenemos que entender que primero tenía que subir el piso de los que menos ganaban. Ahora vamos a pugnar por un incremento diferencial, lo que le llamamos despegue salarial para el personal docente y para el personal directivo.
Acá el señor López dice que los maestros reciben más de IPEJAL, mucho más que otros trabajadores de ayuntamientos y UPDs en diciembre. Él está, no sé si comparando, y usted qué opine, que reciben más en cuanto a beneficios y prestaciones los maestros.
Hay que entender que el Instituto de Pensiones lo crearon las maestras y los maestros de Jalisco hace muchísimos años. Hay una historia prestacional concebida desde ese esquema. Con el paso de los años se fueron agregando otros trabajadores, trabajadores del Estado, trabajadores municipales, del CIAPA, etcétera, que obviamente llegaron bajo un esquema donde cada uno en su incorporación tenía un esquema prestacional. En su gran mayoría son beneficios similares, pero claro que hay algunos beneficios históricos desde que se creó el instituto que generaron las maestras y los maestros de Jalisco.
¿Cuánto les dan, por ejemplo, de aguinaldo?
No, en el caso de aguinaldo es similar. La única diferencia que se tiene por ese esquema de bono es que esto es producto de conquistas antes de que los demás se fueran incorporando. Uh-huh. Entonces, el Instituto de Pensiones, cuando tienes una incorporación, pues es bien importante hacer un detalle. Si tú incorporas a un trabajador de la educación que ya tenía, no sé, 10 años aportando o más, y luego incorporas a un nuevo gremio, que ese gremio no tenía esas aportaciones previas, pues no podría sostener todas las prestaciones de la misma manera. Entonces, en su gran mayoría reciben los mismos beneficios, salvo algunas excepciones que vienen de origen de la creación del instituto con los maestros y las maestras de Jalisco.
Después de la pausa revisaremos algunos números que tienen que ver con la inseguridad. ¿Cómo nos duelen los niveles de inseguridad que vive México? Es el tema más importante de la agenda pública en estos momentos, porque la delincuencia nos ha robado la tranquilidad, se ha apoderado de nuestro patrimonio y de parte del territorio, y atenta todos los días contra la vida. Escucha la numeralia que le presenta la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño.
El martes de esta semana, el Instituto para la Economía y la Paz, el IEP, publicó el Índice de Paz México 2024, que mide la situación en el país durante 2023. Este ejercicio no es exclusivo para México, ya que ya el IEP ha dado seguimiento a este tema desde 2007 en 163 países aplicando el Índice de Paz Global, cuya metodología fue adaptada al contexto mexicano para derivar el Índice de Paz México. El índice da seguimiento a 5 indicadores: el número de homicidios dolosos, los delitos dolosos, los crímenes cometidos por la delincuencia organizada, los delitos cometidos con arma de fuego y el miedo a la violencia. Como sabemos, muchos de los delitos no se denuncian, por lo cual el índice hace un ajuste por esta situación, conocida como cifra negra o subregistro. Algunos de los hallazgos del informe son los siguientes. El primero es que en términos generales, la paz en México reportó una mejoría mínima de 1.4% respecto de 2022, con lo cual se mantiene la tendencia de mejoría en los últimos 4 años. Algunos delitos tuvieron una tímida reducción, como el robo, la extorsión, el homicidio, incluido el cometido con arma de fuego y el asalto también cometido con arma de fuego. Los delitos que empeoraron fueron el asalto, el narcomenudeo, las violencias sexual y familiar, el secuestro, la trata de personas y los delitos graves como el narcotráfico. Y pensaríamos que esas son buenas noticias, pero los datos del documento muestran que la violencia en el país es crítica porque en 17 entidades federativas se deterioró el nivel de paz y solo en 15 estados mejoró. Asimismo, la tasa nacional de homicidios aumentó 54.1% en 8 años, entre 2015 y 2023, al pasar de 15.1 a 23.3 muertes por cada 100.000 habitantes. En promedio, el año pasado hubo 84 asesinatos diarios, por lo que la tasa nacional de homicidios de México ocupa el puesto 14 entre las peores del mundo. Un segundo dato que reporta una minúscula mejoría es el indicador de miedo a la violencia, es decir, si las personas se sienten seguras o no en el lugar donde residen. Para 2023, 3 de cada 4 personas, es decir, el 74.6%, dijeron sentirse inseguras, mientras que en 2022 fue el 73.6%. En tercer lugar, el informe reporta que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser político, ya que esa violencia, la política, ha aumentado en los últimos 3 años, registrándose al menos 170 figuras políticas y funcionarios gubernamentales asesinados en 2023, en comparación con los 50 homicidios documentados en 2020. y por supuesto las cifras de 2024 nos muestran la tendencia en ascenso. Un cuarto aspecto recuperado es la presencia del crimen organizado, ya que aproximadamente 6 de cada 10 homicidios en el país se asociaron con crímenes de la delincuencia organizada. Como quinto punto se encuentra, cito, el deterioro generalizado de las tasas de violencia familiar y violencia sexual entre 2015 y 2023, lo cual muestra la desatención que han tenido las violencias de género en el país. Lamentablemente, la creciente polarización y el incumplimiento en la apertura y la transparencia del gobierno, así como la calidad regulatoria, son aspectos que complejizan más el escenario actual. En sexto lugar, menciono el impacto económico de la violencia, que el año pasado fue de 4.9 billones de pesos, lo que equivale al 19.8% del PIB nacional. El estudio señala que en términos per cápita, el impacto económico fue de 37.430 pesos, es decir, más del doble del salario promedio mensual de un trabajador mexicano. En contraste con lo anterior, el gasto en México en seguridad pública y el sistema judicial en 2023 fue menos de la mitad del promedio, tanto para América Latina como para otros miembros de la OCDE. Peor aún, el gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.9% entre 2015 y 2023, mientras que el gasto en el sistema de justicia se redujo a un 9.1%. Finalmente, Jalisco es situado por el índice en el lugar 18-32, siendo el mejor Yucatán y el peor Colima. Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto se encuentran dentro de los 30 municipios con mayor número de asesinatos en México. Y nuestro estado, junto con Zacatecas, son las entidades donde mayor discrepancia hubo en términos del número de víctimas de homicidio. Movemos este documento analítico junto con otros de su especie, llegan en buen momento para brindar insumos a quienes tengan la responsabilidad de gobernar y legislar en nuestro país a fin de que se adopten medidas de seguridad eficaces. Termino felicitando tardíamente a todas las personas que ponen al servicio de los demás la labor tan noble de enseñar. Es mi comentario del día de hoy y hasta la próxima semana.
Y cerramos este programa informativo con la recomendación del libro que cada semana nos hace el doctor Roberto Castellán Rueda.
Pues hoy voy a hablar también, poner de pretexto uno solo de sus libros, yo recomendaría la mayoría de ellos, de Alice Munro, que acaba de fallecer este 13 de mayo. Este libro, Amistad de Juventud, está publicado por De Bolsillo. La mayoría de los libros de Munro en español están publicados por De Bolsillo en 2013. La edición original originalmente es de 1990. Alice Munro nace en Canadá, en Windham, en 1931 y, como ya lo decía, falleció a los 92 años este 13 de mayo. Ella fue Premio Nobel de Literatura en el 2013. La academia que otorga los premios, la famosa Academia Sueca, la consideró la titán del cuento corto por su gran maestría al trabajar precisamente esta forma de relato que es sumamente difícil y que, bueno, pues hay muchas personas que la normalmente intentan como poner en contra la novela, ¿no? ¿Qué cosa es mejor, el cuento, la novela o el relato? Ahí hay toda una discusión también. Alice Munro, entonces, en este caso, pues galardonada así por su gran capacidad para la escritura del relato, galardonada con el Premio Nobel. Ella publica su primer libro de cuentos a los 37 años, Danza de las Sombras se llama, y 10 años después publica su segundo libro, hasta 1978. En 2012 publica ya más para acá Mi Vida Querida, que es su libro más personal, autobiográfico, y quise mencionar este libro porque ella lo publica a los 81 años de edad. A los 81 años todavía es una escritora productiva y, como si leen este libro, pues verán una gran calidad al momento de hacer, ir enlazando cuentos con la historia de su vida. Entre sus libros más conocidos está Demasiada Felicidad, Las Lunas de Júpiter, La Vida de las Mujeres, Todo Queda en Casa, Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio, así se llama un libro, y sus historias, estas historias breves, contundentes, muy precisas, siempre están, se desarrollan dentro del ámbito rural, porque ella crece en una granja avícola en Ontario, Canadá, entonces siempre va a estar por ahí ese ambiente rural, a veces visto desde la visión del que llega de la ciudad, o a veces desde precisamente el habitante de estos medios rurales. Nada más como a manera de anécdota, en 2016 Pedro Almodóvar hizo una película que se llama Julieta, basada en tres cuentos de Alice Munro. Ella, como ya lo dije, se dedica más al cuento, al relato, que a la novela. Y aquí hay una anécdota que me gustaría comentarles. Cuando le hacen esa pregunta, precisamente, de por qué no la novela y más el cuento, ella dice algo muy muy singular que a mí me parece muy bello en este sentido. Ella dice que porque cuidaba a sus hijas, o sea, ella tuvo tres hijas de su primer matrimonio, y tenía que cuidar de ellas, entonces ella podía escribir cuando sus hijas dormían. Entonces decía que la novela requería meterse más tiempo, estar todo el tiempo pensando en el desarrollo, en la trama de la novela, y que el cuento le daba más esa posibilidad. Eso tuvo muchas críticas, pues, de gente, no sé de qué tipo de gente, que decían que pues no era una escritora, sino que era una aficionada a la literatura, como luego suelen decirlo. Sin embargo, basta leer cualquiera de sus historias, te aseguraría casi que cualquiera de sus cuentos, de sus relatos, para darnos cuenta de la gran escritora que es Alice Munro. Ella maneja de una manera excepcional el tiempo, el espacio y las situaciones de sus historias, y esto es sumamente difícil porque los tiempos en el cuento son muy cortos. Además, hay dos tiempos que hay que estar considerando constantemente. Uno es ese cuento, ese tiempo que se desarrolla entre el que narra y el lector, y el otro es el tiempo en que se está desarrollando la trama. Entonces, los recursos literarios de Alice Munro para ello prácticamente son inagotables. Hablé de Amistad de Juventud, pues no leí, pero como un referente para que lean a Alice Munro, Premio Nobel de Literatura, recientemente fallecida. Muchísimas gracias, este es mi comentario para este viernes.
Llegamos al final del programa, muchas gracias por habernos acompañado, que descanse César Preciado, soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito, nos escuchamos la próxima semana, cuídese, trate de hidratarse y de no exponerse a los rayos del sol.